Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto, oyentes de Entre Amigas, darles la bienvenida nuevamente a un programa más en el cual estaremos abordando varios temas. Saludo a quien me acompaña, Vito San Martín. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Victoria? Como siempre, un gusto poder compartir contigo y con nuestras amigas. Hoy, continuando con esta entrevista, la doctora Grisel Pereira nos va a hablar del derecho y la educación sexual para los niños. Y creo que esto está bueno también para un poco replantear por qué es que se defienden algunas cosas. Está bueno para asentar las bases de las creencias y también de la manera de educar a nuestros hijos.
Exacto, ¿no? Porque además ella lo va a explicar adelante. No es que se esté en contra de una guía de educación sexual, sino que se está un poco en contra de flecharla o perfilarla hacia ciertos ideales que son respetables, pero también son respetables los valores que presentamos nosotros los creyentes. Entonces está bueno tener la posibilidad de por lo menos hacernos escuchar. Evidentemente es una lucha de todos los días hacer que esto sea tomado en cuenta, pero lo cierto es que un grupo de creyentes muy grande, por cierto, hay que decirlo, no solo de profesionales, sino también de padres, están realizando por estos días en Uruguay una discusión bastante fuerte. Están intentando de que se les preste atención con respecto a estos reclamos y este punto de vista adicional a estos valores que se quiere transmitir a los más pequeños en esta nueva guía de educación sexual que está enfrentando Uruguay y que va a comenzar en los próximos meses a estar activa. Pero si te parece, Vito, antes vamos a cocinar.
¿Cómo no?
Vamos a proponer hacer un pastel provenzal. Les vamos a contar que para la masa van a tener que licuar una taza de leche, 2 cucharadas de manteca, 2 huevos batidos, 1/2 taza de harina, 1 cucharadita de polvo de hornear y 1/2 cucharadita de sal. Tienen que calentar y untar con aceite un sartén grande. Luego tienen que verter una pequeña cantidad y hacer que se deslice cubriendo el fondo. Luego tienen que dorar y dar vuelta. Eso es para la masa. Luego para el relleno tienen que calentar 1/4 taza de aceite. Luego saltear 2 cebollas picadas chicas. Luego tienen que cocinar hasta que estén tiernas y retirar del fuego. Agregar y disolver fuera del fuego 1/3 taza de harina. Añadir lentamente 2/4 tazas de leche. Cocinar hasta que espese y agregar 1 cucharadita de sal. Aparte, tienen que mezclar 2 cucharadas de perejil picado, 2 cucharadas de albahaca picada, 250 gramos de jamón picado, 250 gramos de queso gruyère rallado y luego, para el armado, van a necesitar, sobre una chapa tienen que colocar 1 lámina de masa, 1/4 parte de salsa blanca, 1/4 parte de la mezcla de queso y 1/2 tomate en cubos sin jugo. Luego tienen que repetir 3 veces más y por último espolvorear con queso y gratinar. Allí estaba la receta entonces de pastel provenzal. Y en este programa, a Victoria le habíamos dicho, vamos a continuar con la entrevista a Grisel Pereira, que tiene que ver con la educación sexual, una guía que ha tenido lugar en Uruguay, cuya discusión está por estos momentos, pero prácticamente las autoridades la tienen definida y parece que va a comenzar en poco tiempo.
También habla de 2 conceptos bastante interesantes, que son el laicismo y la laicidad, y cómo muchas veces se confunden y, digamos, como decías, Vito, se va como flechando un poco el sentido de la educación y de los distintos conceptos que se vierten.
Exacto. Así que, a continuación, la entrevista con Grisel Pereira. Antes nos vamos a un tema musical y enseguida continuamos.
Al mirarte a ti, nada me abruma. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad.
queridas amigas, es un gusto estar con ustedes nuevamente y continuamos conversando con la doctora Grisel Pereira. Les recordamos que ella es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, egresada de la Universidad de la República de Oriental del Uruguay. Posee un diplomado en Estudios Legales Internacionales de la Universidad de Hangdong, Estados Unidos, y tiene un curso de posgrado en Derecho y Religión en la Universidad de Montevideo. Grisel nos ha acompañado, nos ha explicado muchas cosas muy amablemente en el programa anterior. Te agradecemos nuevamente por tu tiempo y quisiera, bueno, que nos nombraras cuáles son aquellos, digamos, acuerdos y pactos a los cuales la mayoría de nuestros países están integrados o han ratificado, ¿verdad?
Sí.
Y que justamente tienen que ver con todo este tema de la educación sexual o de la educación en general y el derecho de los padres a poder decidir sobre lo que se le educa a sus hijos.
Perfecto. Bueno, cómo no, una vez más, encantada de poder estar y compartir con todas las amigas. Qué bueno esta forma y este medio de poder desde aquí llegar a tantos países, ¿no? A todo el mundo prácticamente, de habla hispana y de otros idiomas también, pero que realmente, qué lindo, una bendición poder conectarnos o comunicarnos de esta manera. Uh-huh. Así que, cómo no, con mucho gusto. Y sobre lo que tú me preguntabas, es cierto, tenemos estos tratados internacionales de los que hablábamos en el programa pasado. En cuanto a que son tratados que seguramente fueron aprobados por prácticamente todos los países de América Latina, y también hay otros tratados que han sido aprobados por otros países en diferentes latitudes. Pero, por ejemplo, podemos nombrar un tratado que tiene que ver con todo lo que es la parte, digamos, de relación de padres e hijos, que es la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta Convención sobre los Derechos del Niño justamente expresa todo lo que tiene que ver con los derechos, como dice su nombre, del niño, ¿verdad? Pero a su vez también expresa los derechos que los padres tienen a la educación de sus hijos. Y en ese caso, por ejemplo, es importante decir que esta convención o este tratado internacional dice que los estados se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley. Y además dice que los estados respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Y que los estados respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho conforme a la evolución de sus facultades. O sea, de lo que realmente los padres entiendan que es la evolución de las facultades de ese niño.
Respetando los tiempos del niño y no tal vez adoctrinando
desde muy temprana edad, como se está haciendo con esta ideología de género, ¿verdad? Pero también es importante que mencionar que esta propia convención o este propio tratado internacional dice algo más que es muy interesante. Y dice que la libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescriptas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral o salud pública o los derechos y libertades de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que esta ley está diciendo que los padres tienen libertad de manifestar su propia religión, su propia creencia, ¿verdad? Y que no está limitado por nada, salvo por alguna ley que viole el derecho de los demás. Pero cuando estamos hablando de que los padres están educando a sus hijos en sus valores, en su creencia, en su religión, no están violando ningún derecho de otras personas. Por lo tanto, están usando o haciendo uso del perfecto derecho que le otorga, en este caso, esta ley. Y también, solamente termino con esta Convención sobre los Derechos del Niño, diciendo que en el artículo 21 también dice: los estados que reconocen o permitan el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial. Esto es muy importante porque se tiene en cuenta por todos los países el interés superior del niño, que es lo mejor para el niño, para entonces no lesionar o no vulnerar el derecho de los niños propiamente dicho, ¿verdad? Exacto.
Cuando muchas veces se tiene en cuenta, por ejemplo, en pro de la tolerancia, que también eso tendríamos para hablar en otro programa, lo que quiere decir, ¿no? Pero en pro de la tolerancia se busca muchas veces cuidar el no ofender o el incluir a determinado sector de personas, cuando lo que estamos hablando es que en la educación lo que prima es el bienestar del niño, ¿no?
Exactamente. Eso es lo que ha de tenerse en cuenta. Y eso lo indica la ley, ¿verdad? Así que eso es clarísimo. Y el otro tratado internacional, que es el conocido Pacto San José de Costa Rica, sí, que, ¿verdad? Precisamente porque se aprobó ahí en Costa Rica, pero que al ser ratificado por los otros países también es ley, dice algo clarísimo. El artículo 12, que habla de la libertad de conciencia y religión, dice así: los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Uh-huh. O sea, es muy claro este artículo en este tratado que también le está dando ese derecho a los padres. Y a propósito, quiero hacer rápidamente una distinción que sirve para todos los países en todas las latitudes. Y es una diferencia entre el concepto de enseñar y educar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el concepto enseñar significa transmisión de conocimiento, significa impartir conocimiento, sí, impartir información, información acerca de datos, o transmitir una información o transmitir una práctica de habilidades técnicas para trabajar, para tener un oficio, etcétera. Pero cuando hablamos de impartir conocimiento, entonces nos referimos a lo que es la enseñanza, por ejemplo, de historia, de biología, de geografía, de informática, etcétera, etcétera. Eso es el concepto prácticamente de enseñar. Uh-huh. Y eso es lo que sí corresponde a los estados, a cualquier estado en cualquier país democrático. Eso es lo que el Estado debe hacer, enseñar, impartir conocimiento. Es su tarea fundamental, primordial. Pero otro concepto es educar. Uh-huh. Educar significa dirigir, encaminar, significa formar la personalidad del ser humano. O sea, en otras palabras, educar es transmitir valores, es transmitir principios. ¿Por qué? Porque significa que está encaminando, que está dirigiendo, que está formando a ese pequeño, en el caso que es niño, hasta que es una persona que cumple la mayoría de edad. Ese concepto de educar es lo que en todos estos países, inclusive legislado en estos tratados internacionales, corresponde a los padres. Son los padres los que tienen este derecho de educar, en este sentido de que estamos hablando, a educar. Y dentro de la educación, que es muy amplia, también el tema de la educación sexual.
Bien, Grisel, y haciendo, digamos, esta división, ¿no?, entre lo que es educar y enseñar, que van bastante de la mano, pero en realidad son conceptos bien distintos. En el ámbito de la enseñanza podemos tener tal vez a muchos docentes que nos estén escuchando, y quisiera aprovechar para que rápidamente nos hablaras de también uno de tus trabajos, que es objeción de conciencia en el ámbito educativo. ¿Qué es lo que pasa cuando lo que tengo que enseñar va completamente en contra de lo que yo pienso, creo, o del cómo yo estoy viviendo mi vida?
Perfecto, exactamente. Bien, eso tanto para los docentes, obviamente, que están escuchando, como también, reitero, para los propios padres. También. Porque este derecho, como tú mencionas, que es el de objeción de conciencia, es un derecho precisamente que es internacional, o sea, esto existe en todas las constituciones prácticamente y o leyes en el mundo, en el cual la objeción de conciencia significa que es la posibilidad que tenemos como ciudadanos, y en el caso como docentes, o como padres, o como ciudadanos en otras áreas, el derecho que tenemos de no cumplir con una ley, o con un mandato, o con un decreto, o con una norma en general, que es impuesta por el Estado. Reitero, el derecho que tenemos a no cumplir con una norma en general, cuando esa norma atenta o viola nuestras creencias, nuestra religión o nuestros valores o nuestros principios. O sea, no solamente cuando viola la religión o la creencia, ya sea cristiana o de otras religiones, sino también cuando viola nuestros valores. Hay personas que sin ser creyentes igualmente tienen valores, tienen principios. Bueno, aún cuando hay una norma en sentido genérico, puede ser ley, decreto, cualquier de estas, digamos, directrices o directivas que emanan de un Estado, de un gobierno o de un sistema legal, cualquiera que lesione, ya digo, su creencia, su religión, sus principios, sus valores, entonces tiene derecho a no cumplirla. Y obviamente tiene que fundamentar por qué no la cumple, ¿verdad? ¿Basado en qué? Si es obviamente un cristiano, como los que nos están escuchando, podrá decir, basado en su propia palabra, en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿verdad? Bueno, esto atenta contra mis principios, mis valores. Por ejemplo, en el caso de la enseñanza de educación sexual, tanto los padres directamente como los docentes, que no están de acuerdo en que se le enseñe a un niño que aunque nazca hombre o mujer puede elegir su sexualidad, nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que Dios creó al hombre varón y a la mujer hembra desde el Génesis. Entonces, eso está atentando contra nuestros principios. Además, hablamos de que la palabra de Dios habla de la familia, y cuando habla de la familia, habla de la familia modelo. Hablamos de Jesús, de María, del niño Jesús, digo, como familia modelo y tradicional. Y de ahí podemos, cuando el Señor habla de que el hombre dejará a su familia, a sus padres, se unirá a su mujer, formarán una sola carne, está hablando de un hombre y una mujer. Digamos, todo esto son fundamentos, ¿para qué? Para que tanto las personas, ¿verdad?, o padres o docentes que están ante esta enseñanza o esta imposición de la enseñanza de educación sexual, digan, esto atenta contra mi valor, mi principio, o directamente contra la palabra.
Bien, Grisel, te voy a invitar a hacer una nueva pausa. Vamos a seguir con este final de la entrevista y me gustaría que nos contaras un poco de tu experiencia y cómo es en todos estos años de trabajo, de intentar informar, qué es lo que te ha sostenido y mantenido, digamos, firme. Continuamos entre amigas y es un gusto estar compartiendo con la doctora Grisel Pereira. Y bueno, estuvimos aprendiendo mucho acerca de los recursos, de las normativas que existen que pueden llegar a servirnos para poder hablar de lo que creemos. Y quisiera, tal vez un poco personal, ¿no, Grisel? ¿Qué es lo que pasa? Porque muchos de los conceptos y los valores que hoy estás defendiendo y que estás llevando adelante van un poco como contracorriente de lo que el mundo piensa que es su avance. ¿Qué es lo que te mantiene en pie? ¿Qué es lo que te hace seguir? Y que nos cuentes también un poco de las distintas, digamos, los distintos logros, las distintas satisfacciones que has tenido en el correr del tiempo.
Claro, claro que sí, qué bueno. Sí, realmente tengo una convicción, ¿verdad? Puedo decir que es una convicción absoluta de que, bueno, lo que estoy haciendo, o digamos desde mi lugar, modestamente, en todo lo que estoy tratando de compartir, de hacer estos talleres, estas charlas, de la información que pueda estar llevando, lo estoy haciendo porque tengo la seguridad total que es de parte de Dios. O sea que, evidentemente, una vez que he aceptado a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, y que tengo a la Biblia como palabra de Dios, como manual de instrucciones para mi vida, estoy haciendo que todo lo que esa palabra dice, o por lo menos tratando de, pueda cumplirse en mi vida personal. Por supuesto que todos cometemos errores y tenemos nuestros momentos de debilidad y demás, pero siempre tengo la seguridad de que Dios está en el camino, de que Él va adelante y de que lo que estoy haciendo viene de parte de Él. Estoy convencida de que es el plan de Dios para mi vida, de poder compartir, de poder llevar este camino adelante, de poder hablar lo que estoy hablando. Y realmente he tenido muchas satisfacciones, como tú decías, porque tengo a lo largo de tantos años, la verdad que han sido unos cuantos años que ya tengo de hacer lo mismo aquí en mi país, pero inclusive también he estado fuera de Uruguay, he estado en Argentina, he estado también justamente en Colombia, en Bogotá, dando en la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, justamente exponiendo sobre este tema de objeción de conciencia en el ámbito educativo, hace unos años. Y todo esto, en el ámbito también nacional me ha dado muchas satisfacciones porque mucha gente ha reconocido y me ha dicho en varias oportunidades, qué bueno, la verdad que lo que aprendí o lo que, bueno, pude escuchar o lo que recibí de ti, me sirvió, lo apliqué y bueno, y he tenido este éxito, he tenido esta victoria, he podido llegar a hacer lo que quería, he podido lograr tal cosa o tal otra, y realmente eso me llena de alegría, le doy gracias a Dios en primer lugar porque eso fue el objetivo por lo cual estuve trabajando y estoy trabajando. Y por ejemplo, yendo al área que estamos tratando sobre el tema de la educación sexual y de esa carta que anteriormente habíamos hablado, que yo redacté y elaboré para que los padres presenten ante las autoridades de la enseñanza pública y que en todo caso otros colegas que me estén escuchando, abogados, ¿verdad?, en estos países de América Latina en los que hay estos movimientos, por supuesto, de a mis hijos no los tocan, a mis hijos los educo yo, como en Perú, como ha habido en Ecuador, en Costa Rica, en Colombia, y han tenido éxito precisamente porque son colegas que también están tratando estos temas y están especializándose en estos temas de derecho de familia. Bueno, les animo a que continúen haciendo estos trabajos, a que sigan para poder obtener este resultado. Porque, como decía, en estos documentos, esta carta que en específico yo redacté acá, puse todos estos argumentos legales, fundamentos de las leyes nacionales, internacionales y de lo que significa la laicidad verdaderamente. Y ha sido exitoso porque me han venido a decir muchos padres, bueno, que han obtenido un resultado favorable, por ejemplo, en la escuela o en el liceo o en la UTU, que han presentado la carta y que han dicho que ellos son los que tienen derecho a educar a sus hijos y fundamentan en la ley que está todo redactado en la carta y les han hecho lugar, digamos. Les han dicho, bueno, muy bien. Entonces el niño, la niña o el adolescente no entra, o sea, está eximido de escuchar lo que se les está enseñando sobre el tema de la ideología de género, precisamente. Y bueno, y eso es una satisfacción muy, muy grande. Y más, te cuento, ahora viene a mi memoria, el sábado pasado yo estaba dando una charla de estos, de este tema, justamente en Ciudad del Plata, que es acá en un departamento de San José, para las amigas que están escuchando en el Uruguay, pero tuvo una resonancia más allá de fronteras, porque justamente un papá vino y me dijo, sabe que yo justamente, como estaba enterado de que usted había redactado esta carta y demás, me dice, yo se la solicité y él me lo había pedido a través de un mail por correo electrónico y es argentino, vive en Buenos Aires, tiene su niño que justamente con 3 años también en Buenos Aires ya se le estaba impartiendo ideología de género. Dice, yo le solicité, usted me mandó y me dijo y bueno, le expliqué muchas cosas. Y entonces dio el testimonio delante de todos los que estaban allí que con esa carta había ido a hablar con la maestra. Y la maestra le había dicho que no, en realidad esto es una ley acá, lo tenemos que enseñar. Pero él dijo, bueno, pero yo me paro en estas leyes. Y como era en Argentina, dice, yo no pude citar las leyes de Uruguay. Pero yo le dije, seguro que ahí hay otras leyes similares. Pero citó el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención de Derechos del Niño. Entonces le dijo a la maestra, ¿usted sabe que existen estas leyes y que son obligatorias aquí en Argentina? Ella dijo, no. Bueno, entonces yo le voy a decir que por estas leyes yo tengo derecho a educar a mis hijos. Y hablaron con la directora. La directora parece que se puso un poquito mala, pero después de examinar y leer toda la carta y dijo, sí, es verdad. Bueno, padre, le dijo, entonces usted se hace responsable de esto. Hacemos un acta, usted firma y su niño no va a escuchar lo que le estamos enseñando. O sea que también fue una satisfacción bien importante porque, bueno, trascendió más allá de lo que es la frontera nuestra,
y
¿verdad?
Que estamos hablando de pequeñas vidas que van a ser el futuro.
Exactamente,
¿no?
Esas
Grisel,
vidas.
Muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, gracias por la claridad con la que nos has hablado. Invitamos a todas nuestras amigas a que puedan seguir informándose, que no es lo mismo, no da lo mismo lo que le enseñan a nuestros hijos. Siempre tenemos que estar atentos, y atentos también nosotros a lo que escuchamos, porque pueden venir como ideologías por ahí y las dejamos entrar sin analizarlas. Las invitamos a que continúen en compañía entre amigas. Así pasó entonces esta última parte de la entrevista con la doctora Grisel Pereira, y a propósito queremos compartir con ustedes una reflexión que se llama Una instrucción para guía divina, extraída del libro Desayuno para el Alma. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová con todo tu corazón. Su corazón es lo más importante en usted. Es su esencia, la fortaleza de su personalidad, la médula y la motivación de su ser. Es la parte más profunda de su vida espiritual, lo que hace que todo lo demás cobre sentido, y esa parte de su ser debe estar totalmente centrada en Dios. Si un barco es guiado por un instrumento direccional, ese instrumento deberá estar preparado sobre el curso trazado, o el barco irá a la deriva a través del mar. El sistema de navegación del barco debe estar dispuesto o fijado. La segunda regla de guía divina es: no te apoyes en tu propia prudencia. Si mientras sigo un curso preestablecido, comenzase a seguir una hermosa ruta que se desviase de mi curso, perdería mi destino. Lo mismo es verdad de la guía divina. No podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. Ni usted ni yo tenemos conocimiento del futuro. No podemos, de manera certera, decir qué nos sucederá o qué sucederá con nuestro entorno o con nuestro mundo. Solo Dios lo sabe. El tercer principio de guía divina es: reconócelo en todos tus caminos. No podemos esperar que Dios nos guíe en los asuntos que consideramos importantes y al mismo tiempo ignorarlos en los triviales. Si usted no es fiel en lo poco, no será fiel en lo mucho. Pero si somos fieles en lo menos importante de nuestras vidas, entonces la palabra de Dios dice que seremos fieles en lo realmente importante. Tres pasos necesarios para que Dios dirija sus sendas. Él le dará dirección.
Muy bien, muy interesante esto que compartíamos, Vito, porque más allá de, bueno, poder y tener la posibilidad en algunos países o en varios, a veces en algunos está un poco truncada la posibilidad de expresarse, con respecto a los valores y derechos, pero más allá de que eso sea posible, pero que en estos casos por ahí no se tome en cuenta y por ahí algunos temas sigan su curso y nos resulten chocantes, por ahí la guía siga con estos elementos que resultan bastante difíciles para los padres tener que permitirle a los maestros que les enseñen a sus hijos, más allá de eso, tener la capacidad como para depender de Dios y que, bueno, más allá de las circunstancias a las cuales va este mundo, tener la sabiduría y la inteligencia para, de alguna manera, seguir controlando, por así decirlo, la educación de los más chicos.
Es verdad. Compartimos antes de despedirnos las vías de comunicación. Dale. Pueden escribir a casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También a entreamigas@llamadaweb.org y también pueden ingresar a www.llamadaweb.org.
Muy bien, será hasta un próximo programa, amigas, que pasen muy bien.